El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Hey, un saludo muy especial a todos nuestros oyentes de Bogotá, de Colombia y del mundo. Les habla Ángela María Gómez, coordinadora de comunicaciones del Pacto Global Red Colombia, iniciativa de Naciones Unidas, quien hoy está acompañándolos en nuestro podcast Planeta Sostenible, un programa de radio digital que busca promover todos los temas de sostenibilidad, que queremos llegar con nuestra maravillosa mesa de trabajo a todos los rincones, haciendo pedagogía sobre la sostenibilidad. Bueno, y el día de hoy nosotros les estábamos debiendo la segunda parte con un gran invitado, con Rafael Mateus, pero antes de presentar a nuestro invitado quiero saludar a Nelson Duarte, quien se encuentra ahora en cabina atrás acompañando este programa para hacerlo realidad. Hola Nelson, ¿cómo estás?
Hola Ángela, muy buenos días a todos nuestros internautas y pues este programa pinta muy bien. Los invitamos para que estén conectados 60 minutos en Planeta Sostenible. Bienvenidos.
Gracias Nelson, y quisiera preguntarte algo Nelson, ¿desde dónde estás conectado el día de hoy?
Estamos aquí en el claustro de la Universidad del Rosario, en la sede centro, y pues estamos aquí ya organizados, dispuestos para presentarles a todos ustedes este maravilloso programa.
Gracias Nelson, desde la ciudad de Bogotá, Colombia, y yo me encuentro desde Madison, Wisconsin, en los Estados Unidos, y nuestro invitado ya pronto nos dirá desde dónde está conectado. Nelson, ¿nos podemos ir entonces con nuestra sección antes de presentar a nuestro invitado?
Estás escuchando Planeta Sostenible. Los invitamos a conocer qué están haciendo las organizaciones adheridas a Pacto Global Red Colombia y generamos escenarios sostenibles. Esto es Pacto Global por el Planeta.
Bueno, y recuerden oyentes que ustedes nos están escuchando por nuestra página www.rosalradio.co y también pueden encontrar todos los programas en www.pactoglobal-mediocolombia.org y a través de todas las plataformas digitales. Y siendo así, bueno, nosotros debíamos la segunda parte de una interesantísima conversación sobre estándares y sobre el mundo minero energético. Pues para esto, Rafael Mateus, socio CEO de Portex, Acción para la Reputación, nos acompaña hoy. Les voy a contar un poco sobre su perfil, pero yo quiero que Rafael nos amplíe un poco la experiencia y qué después lo trajo a este mundo de la sostenibilidad. Rafael es abogado, especialista en gestión pública con perfeccionamiento en dirección de empresas, es socio de la firma Portex y cuenta con una larga experiencia en formulación e implementación de proyectos de gestión comunitaria, responsabilidad social empresarial, sostenibilidad, reputación empresarial. Además es conferencista. Ha sido miembro de la Junta Directiva de distintas organizaciones sociales y es miembro del Consejo Asesor del Centro Internacional DRS y Sostenibilidad, que es liderado por Eric Pichot, un gran amigo y también parte del Comité Directivo del Pacto Global. Siendo así, hola Rafael Mateus, ¿cómo estás?
Ángela, ¿cómo estás? Mil gracias por invitarme otra vez aquí al programa, que por supuesto es importantísimo. Y un saludo a Víctor que está ahí, veo que se conectó, Víctor Malagón, con quien conversamos la vez pasada.
Sí, acaba de conectar Víctor también, que hace parte de nuestra mesa de trabajo y me hace muy feliz. Víctor, por favor, un saludo a los oyentes y desde dónde estás conectado.
Bueno, no podía dejar de saludarlos. Un saludo especial a todos nuestros internautas. Un saludo especial a Nelson Duarte, que hace magia detrás de la cabina. Un saludo especial a nuestra directora Ángela Gómez de Planeta Sostenible. Y sobre todo a mi buen amigo, invitado especial, Rafael Mateus. Fue tan interesante la conversación de la última edición de Planeta Sostenible que era fundamental, era ineludible volver a invitar a Rafael y continuar con esa reflexión que iniciamos la semana pasada. Yo me encuentro en Bogotá, Angelita, corriendo un poco, pero gracias a estas tecnologías de la información y de las comunicaciones nos podemos conectar hoy. Y estuve ayer en mi querido claustro de la Universidad del Rosario dando mi clase de economía, así que muy contento de saludarlos el día de hoy.
Muchas gracias por acompañarnos en la mesa, Víctor Hugo, pero todo esto que estás diciendo de cómo hacer un podcast conectados desde distintos lugares del mundo en este momento es gracias a Un Rosario Radio, es gracias a Juan Sebastián Ríos, director de Un Rosario Radio, y a Nelson Duarte, quien hace magia, quien está ahí pendiente en qué momento de acompañarnos con las canciones, con los cambios, y esto siempre va a ser un mensaje de agradecimiento para ese maravilloso equipo de U Rosario Radio. Entonces, siendo así, Rafael, ¿desde dónde estás conectado? Ya le conté un poco a los oyentes sobre tu perfil. Cuéntanos un poco más. ¿Por qué? ¿Qué te llevó a entrar a este mundo de la sostenibilidad?
Uy, esto es una historia de hace muchos años. Desde que salí de la universidad, estaba con mucho interés de trabajar en este tema de la gestión en lo social. Y entré a trabajar a la Fundación Social. Fundación Social, quien la conocen, pues es de la organización, en ese momento era la organización de los jesuitas, ya hoy es independiente, y es la que es propietaria del Banco Caja Social, en ese momento Colmena, el grupo Colmena completo, y me dieron el reto de, como era abogado, liquidar un centro que se llamaba el Centro Colombiano de Filantropía. Y entonces, cuando estaba haciendo el proceso de liquidación, dije, no, esta vaina va. Estoy hablando del año 1997.
¿97, Rafael? Así hace es. Unos añitos nada más.
Unos años. Y entonces ahí le dije a Bernardo Toro, que era quien me había mandado a liquidar, y le dije, oiga, la filantropía va para un camino distinto. Va para el tema de la responsabilidad social empresarial. ¿Qué le parece si proyectamos esta vaina a un Centro Colombiano Responsable Empresarial? Y me dijeron, bueno, haga la propuesta. Y ahí me metí en este mundo. Cuando hice la propuesta me dijeron, ya que usted se inventó esa vaina, hágase cargo del Centro Colombiano Responsable Empresarial. Les estoy hablando del año 1998. Y ahí estuve hasta el año 2001, que Gas Natural, que era uno de los asociados, ya cuando transformamos el centro y asociamos empresas, Gas Natural me invitó a ser el director de relaciones externas, responsable de todos estos temas de sostenibilidad, de comunicaciones, y digamos que ahí empezó la vida. Y de Gas Natural me retiré para crear Portex en el año 2006, lo creamos en el 2005, y en el 2006 salté a este tema de acompañar más empresas, no solamente a Gas Natural, sino a muchas otras. Y aquí llevo ya casi 23 años, 24 años, trabajando en este tema. Esa es la historia, Angelita.
Además, que
me emociona mucho oír esa historia, porque voy a confesarle a nuestros internautas que es una historia que yo he acompañado, ahí estuve yo. Y cada vez que Rafael contaba esas historias, recordaba todo lo que construimos con el Centro Colombiano de Responsabilidad Social, todo el apoyo que desde tus posiciones privadas le has dado a la tarea de muchos de nosotros en el Pacto Global, precisamente cuando lo creamos por primera vez y cuando lo creamos por segunda vez, el trabajo de la ANDI, al trabajo de las universidades, por supuesto. Absoluta gratitud, Rafael, porque aquí más que cargos, somos seres humanos comprometidos con la sostenibilidad, y ese testimonio tuyo es muy valioso para nuestros oyentes, Angelita.
Sí, es muy valioso porque estamos dejando en evidencia esta trayectoria de la experiencia de sostenibilidad en Colombia, ¿sí? Cuando hablamos del Banco Caja Social, yo antes de entrar a este mundo de la sostenibilidad, ya hace 20 años ya tenía en mi cabeza el referente de que el que sabía de sostenibilidad era el Banco Social en Colombia. Ellos eran los que tenían claro cuál era la relación con las comunidades, cómo debería ser el impacto, cómo debería ser el rol de una organización que se debe a la comunidad donde está ubicada. Entonces aquí lo que vamos a hacer es compartir estas experiencias, porque ¿qué queremos? Queremos que a través de Planeta Sostenible todos nuestros oyentes asuman esta apuesta desde sus, como individuos y también desde sus organizaciones, para ser sostenibles y poder salvar el planeta. Y yo voy a ir con la primera pregunta, Rafael, en esta conversación maravillosa, y es: ¿minería sí, minería no?
Bueno, eso fue la conversación con la cual arrancamos la conversación la vez pasada, y digamos, en conclusión general, para mí, por supuesto, pues no necesariamente la conclusión de todas las personas, pero cuando hablamos de desarrollo sostenible, estamos hablando de dos palabras, y la primera es desarrollo, que va en contra de lo que algunos piensan que es solamente conservacionismo. Cuando hablamos de conservacionismo, el conservacionismo es no hacer nada. Es quedémonos quietos, es no toquemos nada. Y el desarrollo sostenible es exactamente lo opuesto. Y es: yo genero condiciones de desarrollo para los 8.500 millones de almas del mundo. Y en ese generar desarrollo, la pregunta es: ¿qué papel desempeña la minería, la actividad extractiva, que es todo lo que son hidrocarburos, minería, uso de los recursos naturales para la producción energética? Ahí están los sistemas de generación eléctrica, etcétera, etcétera. Entonces, la respuesta del desarrollo sostenible es: la minería es una necesidad. Entonces, digamos, la respuesta corta es: yo creo que si hablamos de desarrollo sostenible, la minería es sí, o la actividad extractiva.
Rafael, efectivamente la sesión anterior, nuestra conversación anterior, llegamos a esas conclusiones y pensamos que nuestros oyentes requieren un poco más de información, un poco más de didáctica, casi que me permito decir de pedagogía de tu parte, para entender muy bien cuáles son esos estándares, porque la reflexión general ya la hicimos, la reflexión sobre qué se hace bien y qué se hace mal en la actividad minera y cómo no meter todo lo que se refiere a minería en una sola canasta y cómo diferenciar muy bien los grandes retos energéticos más allá de los mineros. Entonces te invitaría como a darnos un marco, si estás de acuerdo, para que nuestros oyentes entiendan en ese marco qué es el reto, cuál es el reto energético, cuáles son los distintos ámbitos de ese reto energético y hacia dónde va el mundo, Rafael.
Pues mil gracias, Víctor y Ángela, por este espacio, porque creo que digamos que ha habido como un populismo energético últimamente, que nos lleva como a pensar que es que no hay que hacer nada, que no podemos hacer absolutamente nada. Y una de las grandes preguntas que se hace uno desde el desarrollo sostenible y desde la sostenibilidad es: ¿para quién trabajamos? Y definitivamente hay personas, digamos, que solamente están pensando en el componente abiótico o en el componente biótico no humano. Y resulta que la actividad humana y la actividad de desarrollo es para el ser humano, es para mejorar las condiciones de vida, eso sí, buscando afectar de una manera positiva el entorno, y esa afectación genere posibilidades de que las generaciones futuras puedan disfrutar de lo mismo que estamos disfrutando nosotros hoy, en términos de recursos naturales, renovables y no renovables. Entonces, ahí la pregunta es: ¿cuál es el desempeño que esperamos de las empresas? Es decir, quienes se encargan de explotar, quienes se encargan de transformar las materias primas y volverlas productos, ahí es en donde aparece el tema de conductas y estándares. Y cuando hablamos de estándares, ¿de qué hablamos? Hablamos de prácticas que mejoran el desempeño, que van más allá de la norma, de las leyes. Porque una de las problemáticas que uno tiene es, a veces hay estándares que salen a nivel mundial y están por debajo de las normas de las normas nacionales. ¿Cierto? Por ejemplo, en el tema
de... acuerdo, Rafa, y eso genera, perdóname que te interrumpa, eso genera un gap enorme. Porque claro, incluso tenemos mejores desempeños en sostenibilidad en algunos ámbitos que el estándar mundial, y eso nuestros oyentes y la gente en general no lo conoce.
Por ejemplo, en el desempeño de la gestión laboral en Colombia, nuestros estándares en temas de prohibición de trabajo infantil, en temas de prohibición de trabajo forzoso, están muy por encima de los estándares hoy que pide el mundo, que pide OIT, por ejemplo. Porque esos estándares internacionales, digamos, que tratan de equilibrar zonas del mundo que no tienen estos desarrollos. Por ejemplo, el África es una zona del mundo en donde todavía los estándares laborales están muy por debajo. Y nosotros estamos con estándares laborales del primer mundo. En términos de, aunque pensemos que todavía hay mucho que hacer, nuestros estándares laborales en términos de regulación de los horarios laborales, de la remuneración y las compensaciones, de las pensiones, etcétera, etcétera. Todo eso está regulado, gracias a Dios. Desafortunadamente tenemos un problema, es de que no todo el mundo lo goza, y es ahí en donde deberíamos lograr una mayor cobertura. Es decir, tenemos una informalidad de casi el 52%, quiere decir que de esa cobertura está el 48% de la población laboral activa, y habría que tratar de llevar eso a ese 52%. Pero entonces, cuando hablamos de estándares, primero lo que tenemos que pensar es, ¿qué estándares? Porque ahí está la otra preocupación. Hay una cantidad de estándares hoy. ¿Y cómo esos estándares se conversan con la ley colombiana? Y ahí es en donde aparece como la primera gran reflexión, la gran tendencia que hay hoy en el mundo. Y es que el mundo hoy lo que está pidiendo en términos de estándares para las empresas, todas las empresas del mundo, son los modelos ESG o ASG en castellano. Digamos, el ESG es en inglés, que son todos los temas de environment, social and governance, ¿cierto? Que eso es lo de ESG, el cuadro ESG del que están hablando hoy, o ASG, que es ambiente, social y gobierno, ¿cierto? Y la tendencia hoy es a que metamos los estándares que hay hoy en el mundo dentro de cada una de esas tres categorías. Esa es como la gran tendencia que hay hoy. ¿Por qué? Porque empieza, digamos, a veces, y aquí un poco haciendo una crítica reflexiva de lo que hemos hecho desde Pacto Global, a veces uno dice, no, es que tenemos que meter los ODS y los reportes Global Compact. Y entonces la pregunta que se hace uno es, ¿eso es suficiente dentro de una empresa? Y la pregunta, muy seguramente se las han hecho a ustedes. Listo, yo hago mi plan de cierre para el plan 2030 de ODS, y ya con eso yo cierro todo lo que significa mi desempeño de sostenibilidad en la organización. La respuesta, por supuesto, es no. Y es porque a veces entonces, y las empresas dicen, no, yo ya me suscribí a Global Compact y estoy haciendo mi reporte de desempeño y lo estoy haciendo anualizado. Entonces, esos son 10 principios.
Rafael, y acabas de dar un punto muy interesante, porque muchas organizaciones consideran que ya el solo hecho de adherirse, de matricularse, de comenzar a entregar un reporte, ya tienen la tarea realizada en sostenibilidad. Y se convierte como en un ejercicio paralelo, no transversal. O sea, es decir, tienen una persona que solo se dedica a hacer los reportes mientras el negocio está conectado con otros objetivos y no transversalizado alrededor de la sostenibilidad. Pero antes quiero saludar a Mónica Colin, quien se nos acaba de conectar en nuestra mesa. Hola, Moni, ¿desde dónde estás conectada?
Desde mi oficina, desde Pavimentos Colombia. Rafael, muchas gracias por estar con nosotros. Víctor, Ángela, un abrazo. Disculpen, ustedes saben que esto de la tecnología nos juega un poquito a veces unos malos momentos y no podía ingresar. Como que desde ayer tengo mala señal de internet, pero pues alcancé a escuchar esta última pregunta de Víctor y la respuesta de Rafael. Y sí, Ángela, yo considero lo que tú estás diciendo, ver estos temas de una manera transversal, pero Rafael, entonces, entendiendo ese mismo espacio de lo que decía Víctor, de que realmente muchas empresas están haciendo mucho, mucho más allá de lo que nos piden por ley, mucho más por realmente dejar en las comunidades unas actividades económicas, dejar empoderadas a las mujeres, dejar unos cambios importantes cuando pues, la empresa tenga que retirarse, pero también trabajando con el impacto en medio ambiente. ¿Cuáles serían esos estándares que tú crees ahorita la mayoría de estas empresas están cumpliendo por encima de nuestras normas? Porque muchas de estas empresas, hay que decirlo, son internacionales y están con normas que no, trabajando, que no son las nuestras, que por sí ya tienen buenos estándares, sino con unos estándares superiores.
Mónica, mil gracias por la pregunta, un cordial saludo. Mira, yo creo que hay sectores, para hablar de, y después digamos si quieres miramos algunas empresas, pero hay sectores que están más regulados que otros. Y eso hace que en esos sectores haya mejores desempeños, básicamente porque desde la norma te piden una cosa y las empresas de ahí parten para mejorar su desempeño. Y eso, por ejemplo, todas estas empresas del sector minero energético. Porque desde la lectura de los estados, estos son actividades que generan unos impactos ambientales, económicos y sociales que deben ser regulados. Entonces, yo creería que estos sectores son los que mayor desempeño tienen. Y ahí es en donde yo quisiera, digamos, como proponerle a ustedes en esta conversación cinco categorías en las cuales están distribuidos los estándares, para que además eso nos dé una guía de conversación. La primera categoría es la de principios generales, y esa es en la que estamos todos. ¿Cuál es la primera y la, digamos, la matriz genérica? El acuerdo de los objetivos de desarrollo sostenible del milenio, ¿cierto? Objetivos, estos 17 objetivos que tiene el mundo, y hay que acordarnos que estos son unos principios de acuerdo estatales, no son de empresa. Eso es lo primero que hay que recordar acá. Es decir, estos son unos compromisos que adquirieron los estados en el marco de Naciones Unidas y dijeron, vamos a comprometernos con 17 temas, o 16, digamos, porque el 17 es cómo hacerlo, que son las alianzas. Entonces, 17 temas importantes. Y entonces la pregunta es, desde la empresa, ¿yo a esos 17 cómo le pego? ¿Cierto? ¿Yo cómo puedo aportarle a esos 17? Entonces, es como un sistema de orientación de principios hacia los cuales yo puedo orientar el desempeño de las organizaciones. Pero no debo plantearlos como mis objetivos de desempeño. Porque si nos planteamos como objetivos de desempeño, ¿yo cómo hago para resolver el primero, que es pobreza? ¿Cierto? Entonces, no, yo cómo le aporto a la disminución, y ahí sí tengo que ser muy juicioso en mirar las mediciones que hay al interior del país, al interior de mi región donde yo opero, y es cuáles son esos índices de pobreza y yo cómo le estoy pegando a eso, ¿cierto? Entonces, hay unos que son genéricos, que son ODS, Global Compact, por supuesto, que también son 10 principios a los cuales, digamos, se adhiere la empresa y dice, voy a trabajar en pro del mejoramiento de esos. Y hay otros, digamos, que ya tienen, son más parecidos al tema de empresas, que son, por ejemplo, los principios del Ecuador, que son de la IFC, que no necesariamente son obligatorios, excepto para quienes tienen créditos Banco Mundial a través del IFC, pero que son un referente y se pueden usar como referente, los principios del Ecuador. Y también los principios de desempeño empresarial de la OCDE. ¿Por qué? Porque somos miembros somos país OCDE, entonces en ese sentido deberíamos tener como esos principios generales. Entonces, esa es como la primera categoría para responderle a Mónica, y es, en esa categoría estamos, creo que estamos bien, creo que hay un avance importante en la primera categoría. En la segunda, que son las normas de desempeño genéricas para todas las empresas, y esas normas genéricas que han venido metiéndose en el ADN empresarial, están, creo que la más importante de todas y la más antigua, por lo menos por ahora, es la ISO 26000, que es una norma en la cual le da a uno dentro de la empresa como la estructura de cómo gestionar esto de la sostenibilidad y la responsabilidad social de la empresa al interior de la organización. Se dice gobierno corporativo, 8 áreas de desempeño. Entonces, esto ya te está dando, y eso le está dando a muchas empresas en el mundo y en Colombia, como orientaciones.
Rafael, con una particularidad respecto de lo que dices, no quiero perder la línea, pero la ISO 26000, como todos lo recordamos, nos da un muy buen marco de regulación, de organización interna y de gestión, y sin embargo, es una de las pocas, si no la única, normas de estándar ISO no certificables por tercera parte. Y ahí tenemos, pues dimos en su momento, Rafael, un gran debate, pero al final se reitera, como lo ha dicho Ana María, Ángela María, y como lo ha dicho Mónica, que esto es una cuestión de fines y de medios, y que no podemos confundir el fin con el medio. Perdóname, Rafael, por esa apreciación adicional.
No, me parece súper pertinente, además por una razón, y es que ahí había la gran discusión que se dio en su momento en la que participábamos, y era si la responsabilidad social o la sostenibilidad era certificable o no. Porque entonces, ahí dice, las quienes decían que no era certificable, en donde yo participaba, en ese grupo, pues decíamos, si tú llegas y haces un checklist y dices, ah, yo ya cumplí con todo esto, y resulta que tú tienes un desliz desde tu modelo de gestión ética, desde algún problema de la gente que tiene que desempeñar la tarea en la empresa, entonces, ah, no, es que yo ya cumplí todo porque mira, yo tengo todo esto, yo estoy calificado divinamente, y te equivocas. Entonces, a lo que llegamos en la conclusión de ese momento es que la sostenibilidad es una meta que cada vez se va corriendo, ¿cierto? Y eso hace que el desempeño se mejore, pero que nunca la vamos a lograr al 100%, porque siempre será perfectible.
Claro, porque va evolucionando, porque nosotros, yo recuerdo cuando aprendí de sostenibilidad en la universidad hace 25 años, y se hablaba, era de un escenario enfocado en entregar mercados, en hacer donaciones, y hoy yo trabajando en el Pacto Global, invitamos a conectar estrategia de negocio, cómo hacer negocios, donde todas las aristas del hacer negocio tengan una apuesta sostenible, totalmente diferente. Entonces, certificar hoy con unos estándares de hace 2 años antes de la pandemia o hace 3 años, no es lo mismo que lo que el mundo está necesitando, el planeta está necesitando, las sociedades están necesitando. Sí, me parece muy interesante esa apuesta. Yo quisiera preguntar a Rafael, ¿cuáles son esos retos de las empresas? Y no es solo pensando en las grandes que tienen todo el presupuesto para poder contratar, auditar y promover todos los estándares. Hablemos de ese 50% de organizaciones que son informales en Colombia, pero que también tienen que subirse a esta apuesta. ¿Y por qué? Porque ellos hacen parte de esta cadena de los proveedores de las empresas grandes. Porque esas empresas pequeñas también suman o restan a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ¿cuáles son estos retos en ese lenguaje sencillo para que nuestros oyentes, nuestros estudiantes, nuestros líderes organizacionales puedan enamorarse mucho más de esta apuesta, no tenerle miedo a los estándares y decir, desde hoy quiero apostar y quiero iniciar en la conexión de negocio con sostenibilidad?
Yo quisiera volver para la respuesta tuya, Ángela, a lo que dije en un comienzo, y es la tendencia hoy es marco ESG o marco ASG. eso es lo que te va a responder desde la empresa chiquita hasta la empresa más grande, cuáles son esos temas que tú tienes que abordar. Primero, los de tu gobierno corporativo. ¿Qué debes hacer? Y como gobierno corporativo, es cómo es el sistema de toma de decisiones, tanto para lo empresarial, digamos, para las decisiones meramente empresariales, como para aquellas decisiones empresariales que tocan los temas ambientales y sociales, ¿cierto? Que te hacen competitivo o no, porque también te hace ciertas preguntas, y es, tú en tu empresa pequeña o en tu empresa mediana, ¿tienes impacto ambiental? Por supuesto que sí. Y eso es a veces lo que las empresas dicen, no, porque es que yo tengo una oficina aquí en Bogotá, en el Ricaurte, en donde hacemos producción de bienes de consumo, por ejemplo, marroquinería, en el Ricaurte, que hay mucha marroquinería, y por supuesto que sí, porque, a ver, consumes energía eléctrica, ¿cierto?, para tus máquinas, ok. La gente que va a trabajar a tu empresa usa servicio público, y ese servicio público genera emisiones, ¿cierto? ¿Sí o no? O usas moto, o usas carro. Todas esas son emisiones que finalmente son un aporte que le está haciendo el desempeño de tu trabajo al medio ambiente, aporte negativo o positivo. Tienes desechos, porque produces desechos. Papelería, si produces bienes, pues tienes desechos de bienes, cuero, hilo, etcétera, etcétera, plásticos, de aquellas cosas que compras como insumos. Pues ahí está la pregunta: ¿yo cómo gestiono eso para disminuir los impactos en términos ambientales? Porque, y ahí es en donde ya empieza a meterse uno, ok, y si estás en el sector minero energético, un poco para poder seguir en la línea, ahí sí hay unos estándares específicos de cumplimiento, que son esos retos que tiene el sector minero energético. En el sector minero energético es importante que la gente sepa que hay dos tipos de actividades minero energéticas. Una, la que es la extracción y producción o minera o del hidrocarburo o del producto energético para poder generar, y dos, la transformación. Y eso es un proceso industrial que también tiene un impacto. Por ejemplo, el carbón, hay un tipo de carbón con el cual se hace el coque. Ahí hay un proceso industrial para hacer el coque. Para que la gente sepa, nuestros oyentes sepan, que para qué sirve el coque, ni más ni menos que para hacer acero. Todo lo que requiere la transformación energética en este momento requiere acero. Bueno, porque las estructuras en las cuales se montan los paneles solares, las estructuras en las cuales se montan las hélices para producir energía eléctrica eólica, tienen acero. Tienen hierro, tienen acero, tienen cobre, tienen sílice, una serie de cosas, ¿cierto? Pero ahí la pregunta es, bueno, ¿y cómo hago yo para que mi desempeño, un poco así como el del el almacén del Ricaurte, que está, o la fábrica del Ricaurte, que está produciendo zapatos o marroquinería, cómo estas industrias que son necesarias para hacer la transformación requieren, tienen unas normas que les ayudan a hacer el desempeño? Y ahí la pregunta, y por supuesto, pues voy a enumerar las cinco categorías que dije para que no nos perdamos. Entonces yo dije unas de principios generales, las otras que son normas de desempeño genéricas, en donde está la ISO 26000, la SA8000, la 1000 CES, en términos de gobierno corporativo, COSOS, SOX, SAGRILAF, SARLAFT,
las sectoriales también.
Y allá les van las sectoriales. Entonces, sectoriales.
¿Ah, esa es otra categoría?
Esa es otra categoría.
Ah, perdón, perdón, me adelanté.
Tercera categoría.
Estoy aquí tomando nota como buen estudiante.
Sí, entonces, ahí está la tercera categoría. Que esas sí son las que necesitamos, de las que vamos a hablar en este sector minero energético. Entonces, por ejemplo, la primera es EITI. ¿Qué es una norma EITI? Una norma EITI es un acuerdo también de Estado parecido a las normas, digamos, de desempeño ODS, y es específica para la transparencia en el uso de, en la producción de los recursos de impuestos o regalías que produce el sector minero energético, la transparencia en todo el proceso de generación de ese recurso y el uso de ese recurso. Entonces, para eso, el Ministerio de Minas hoy tiene una oficina para el tema de EITI, pero las empresas que producen esos recursos hoy tienen un compromiso de transparencia. Vea, yo produzco tanto y de eso que produzco le pago al Estado en regalías y en impuestos tanto, y eso es lo que debe traducirse en mejoramiento de condiciones de vida en las regiones, porque esa plata la hemos pagado. ¿De dónde sale esa gran preocupación? Lo que pasaba en La Guajira, por ejemplo. Una empresa de carbón que lleva muchísimos años produciendo y pagando sus impuestos y sus regalías, y La Guajira tiene dificultades porque la plata no se sabe en qué se ha invertido. Entonces, por eso, ese estándar EITI es muy importante para entender este sector en términos de lo que produce para mejorar la condición y calidad de vida de las personas. Pero luego vienen otros estándares específicos de desempeño, y ahí me voy a meter para terminar la respuesta, Angelita. Entonces, está OCDE. OCDE también tiene unos de desempeño específicos para el sector minero energético. Hay uno muy, muy importante que aquí en Colombia no se está aplicando mucho, pero que creo que se va a empezar a aplicar, son los estándares SASB, que son SASB, SASB. Esos son inventados por una organización gringa o americana que es la organización en donde están todos los contadores públicos, y estas son más, digamos, normas desde la perspectiva contable para varios sectores: sector industrial, sector turístico, sector de bancos, y hay unos específicos para el sector minero energético. Colombia y la Asociación Colombiana de Minería acaba de suscribirse a un estándar nuevo, canadiense, que tiene 9 procesos críticos, que se llama el TSM. TSM significa Towards Sustainable Mining, o sea, hacia una minería sostenible. Y la pregunta que se hace ese estándar es: ¿cuáles son los procesos de mayor impacto? Entonces tiene 9 protocolos, y ahí es en donde empezamos a meternos, Angelita, en tu pregunta. ¿Qué temas? Biodiversidad, cambio climático, cierre minero. El cierre minero es lo que nos preocupa tanto, es que esas minas que hay en todo y vemos que quedan los huecos y no sé qué. No, esto hay que hacerlo bien, el cierre minero. Está carbono neutralidad, está trabajo infantil y trabajo forzoso, está comunicación en crisis, y es cuando sucede algo grave en el tema minero, y lo hemos visto en Brasil, por ejemplo, el colapso de unas represas de colas, que es en donde se guarda todos los lodos que salen de los procesos de minería metálica. Entonces, ahí hay que saber comunicar, cómo comunicar, cómo construir una información responsable para la comunidad. Piensen en Hidroituango. En el momento en que pasó lo de Hidroituango con la crisis que podía suceder aguas abajo con la ruptura de esa presa, pues hay una comunicación que tiene que ser muy asertiva, muy construida con la gente, además muy responsable. Entonces, ahí está ese. Y hay uno específico para el cierre, para la elaboración y construcción de las presas de colas. ¿Qué son las presas de colas? En la minería metálica, en la minería de oro, en la minería de cobre, en el proceso de beneficios, en el proceso en el que se separa la roca del mineral, quedan esos lodos. Y esos lodos de alguna manera pueden estar contaminados o no, depende del tipo de proceso que se haga. Pues esos lodos hay que disponerlos en algún lado. Y eso es lo que se llaman las presas de colas. Eso fue lo que en Brasil colapsó y se llevó un poco de tierras y media ciudad. medio pueblo, digamos. Entonces, ahí hay un estándar importantísimo de cómo construir eso, cómo construirlo para que no genere esos riesgos, para que el lugar de la construcción sea vigilado. Y ese estándar en TSM incluye una participación importante de las comunidades del entorno, de tal manera que las comunidades conozcan cómo se construyó, sepan cuáles son los procedimientos de riesgo que en caso de que hubiera algún tipo de riesgo, cómo participan en la vigilancia del proceso. Entonces, esos son los estándares TSM y empiezan a meterse ya nos empezamos a meter en temáticas específicas. Luego están los estándares ICMM, que son International Council for Mining and Metals. Estos son más antiguos y estos son para todo el proceso, desde el proceso de minado, de cómo se saca, si es subterránea, si es explotación a cielo abierto, cómo se debe hacer eso técnicamente, cómo hacer los estudios para que los impactos, y ya nos metemos entonces en los temas ambientales que deben tener, el tema biótico. Y en el tema biótico está el tema de la diversidad, está el tema de hacer un estudio serio que le permita a la empresa y a las comunidades saber cuál es la población de animales y de vegetales que hay ahí. ¿Cómo es esa línea base en el momento en que arrancas tu proceso minero? Y que sepas exactamente cómo estaba para que cuando vayas a hacer el cierre minero lo dejes igual o mejor. Y la comunidad además lo pueda vigilar. Que eso es parte del estándar que tiene ICMM y TSM. Por ejemplo, hay unos temas hoy que no se tenían en cuenta hace 10 o 15 años. Y es, ¿cuáles son las bacterias que hay en ese suelo en el que se va a construir ese proceso minero? ¿Y cómo esas bacterias son las que generan y garantizan los servicios ambientales de esa zona? Porque es a partir de allí, o sea, la base de toda la biota son esas bacterias. Entonces, ¿cómo saber cuáles son esas bacterias? ¿Cómo hacer bancos de bacterias de tal manera que en el momento en que ya voy a reconstruir la zona, pueda poner nuevamente esos suelos con esas bacterias y desde allí empezar a reconstruir no solamente la flora, sino también la fauna que llega allí, que dependía de esas bacterias? Eso no se hacía. Y eso es parte del estándar que hoy te exige ICMM y TSM. ¿Quiénes están metidos hoy? Están metidos Cerrejón, Cerro Matoso, CNR, Gran Colombia Gold en Antioquia. AngloGold Ashanti, en los procesos de exploración que está haciendo, ellos todavía no tienen minas en ningún lado, pero están aplicando estos estándares en las regiones. Las empresas carboneras del centro del país están empezando muy seriamente a trabajar un marco ESG, y ahí está Coca-Cola. A mí me parece ellos producen coque, son exportadores de coque. Está Milpa, está Carbocoque, hay unas que están en Córdoba, por ejemplo, que me parece eso importante, en Puerto Libertador, en Córdoba. Ahí está en el municipio vecino, Monte Líbano, está Cerro Matoso. Cerro Matoso está haciendo unas investigaciones sobre el tema de suelos que no las ha hecho, ni siquiera las ha hecho las universidades que están allá. Por ejemplo, la Universidad de Córdoba no ha hecho eso. Hoy Cerro Matoso tiene un banco de información a partir de estos estándares que aplica de su casa matriz, que es South 32. Su casa matriz le exige ICMM. Y a partir de este estándar ICMM es que están haciendo estas investigaciones de suelos. ¿Para qué van a servir esas investigaciones de suelos? Para la recuperación de la agricultura en esa zona del Alto San Jorge, que es en donde están ellos. Eso es maravilloso. Fíjense cómo le aporta al desarrollo sostenible el estar en estándares que hoy van por encima de lo que le pide la norma colombiana, que es la ley 99, digamos, en términos ambientales, y el desarrollo de toda la ley ambiental, y permite un mejor desempeño en lo social a las empresas. Y yo metería el último estándar, que es Better Coal. Better Coal, ¿de dónde nace? Las térmicas europeas empezaron a recibir información de sus sociedades de que no les gustaban la trazabilidad de la compra del carbón en Colombia, porque había denuncias de temas de derechos humanos, que ahí me falta un estándar de derechos humanos que es genérico, que me parece importante que lo tengamos en cuenta, que es el de principios voluntarios. Hay uno genérico que es el de Naciones Unidas, que son los principios RUGI, en eso digamos ustedes los conocen más, es parte de lo que ustedes hacen, pero a mí me gusta uno que es el de principios voluntarios en derechos humanos y seguridad, que es el de International Alert, porque ese está pensado para países en conflicto, y Colombia es un país en conflicto. Entonces, ese lo aplican, por ejemplo, estas empresas del sector carbonífero, y se hizo un informe que se llama el informe Sombra, que se presentó en Europa por organizaciones no gubernamentales que decían hay violación de derechos humanos. Y aquí tenemos que garantizar que el carbón que se produce sea un carbón libre de sangre, un poco pensado en lo de diamantes de sangre, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y entonces, térmicas, generadoras térmicas europeas, como Enel, por ejemplo, entre ellas, dicen, vamos a crear un estándar de desempeño para aquellos a los que les vamos a comprar el carbón, que se llama Better Coal. Y ese estándar de desempeño, si usted lo cumple, yo le compro, porque tiene trazabilidad, y si no lo cumple, no le compro. Pues eso hizo que todas las productoras de carbón térmico que venden en Europa, aquí en Colombia, estamos hablando de Drummond, estamos hablando de Cerrejón, estamos hablando de NCR, de CNR, perdón, pues se metieron. Y están hoy cumpliendo con esa norma. Y por último, yo diría dos categorías más. La categoría de reporte, que ahí está todo el SDG Tracker, que ese sí ustedes se lo conocen de memoria, y tal vez la norma GRI, que es la más usada de todas para hacer reporte de sostenibilidad. Y la última categoría sería la de desempeño en bolsa. Y esas son aquellos que quieren cotizar en bolsa y necesitan tener un desempeño en el tema de desarrollo sostenible, que es el Dow Jones Sustainable Index, ¿cierto? Y está el JANSI. El JANSI es específico para Canadá. Es desarrollado para quienes hacen cotización de bolsa en Canadá. Buena parte de las empresas que hacen minería en Colombia, sobre todo en exploración en oro y en cobre, son canadienses. Entonces el JANSI para nosotros es importante. Y el Dow Jones, pues aquí están los grandes. Estaba en Colombia, está Avianca, está el Grupo Sura, están, digamos, los grandes, están cotizando en bolsa y tienen el Dow Jones como índice. Yo diría, esas son las cinco grandes categorías, y me había metido, digamos, en como los temas específicos de desempeño del sector minero energético, en el tema de gobierno, ambiental y social.
Muy interesante, Rafael, y nos ordena mucho la cabeza el entender estas cinco categorías. Yo quisiera recalcar algunos temas que tú mencionaste, y empiezo por el último, y es el desempeño en bolsa, rompiendo, Ángela María y Mónica, esa idea perversa de que hay una incompatibilidad entre ser socialmente responsable y ser económicamente productivo, como si hubiese que renunciar al impacto económico en favor del impacto social, y la historia reciente ha demostrado que es exactamente lo contrario, es el nuevo criterio de sostenibilidad y de competitividad. Por supuesto, la mención que haces al GRI me parece fundamental, entre otras cosas, como fundador y miembro del Consejo Directivo del GRI para América Latina. Pero quiero hacerte una pregunta en particular sobre las menciones que haces del tema de derechos humanos. En un país como el nuestro, el tema de derechos humanos, y lo digo con gran apertura y con mucho respeto, pues lamentablemente ha sido ideologizado o apropiado por determinados grupos o organizaciones que defienden más criterios ideológicos que técnicos. Y suena muy raro en este contexto donde cuando hablamos de derechos humanos pensamos en la guerra, pensamos en los grupos al margen de la ley, pensamos en los defensores de derechos humanos como si fuera solamente un grupo de personas, y todos debemos ser defensores de los derechos humanos. Como que se ha apropiado el discurso de los derechos humanos por parte de no de toda la sociedad, sino de algunos grupos de la sociedad. Y oír entonces a las empresas hablando de derechos humanos, pues es muy interesante, porque hay espacios de trazabilidad en las cadenas de valor, en donde las propias empresas, como bien lo decías en el marco Rocky, tienen el deber de hacer una adecuada y debida diligencia para identificar riesgos y evitar riesgos de violación a los derechos humanos en su propia cadena de valor. Este no es un tema ideológico, esta no es una bandera ideologizada, es un tema técnico y es propiedad intelectual de toda la humanidad. Rafael, en tu experiencia, ¿qué has visto respecto a este tema en Colombia?
Pues Víctor, mil gracias, sobre todo porque a mí, digamos, lo que más me ha gustado de lo que hago es el trabajo de campo. Y el trabajo de campo es parte de la aplicación de lo que las empresas no solamente tienen que hacer, sino creen en Colombia. Entonces, a mí me ha tocado, en el tema de derechos humanos, particularmente la aplicación de la política de inclusión en el tema étnico. Las empresas han entendido que requieren construir diálogos territoriales, diálogos más allá, digamos, de la norma de consulta previa, que es como el marco en el cual está hoy la ley para hablar de diálogo con los grupos étnicos, pero las empresas hoy están entendiendo que son actores de territorio y que incluso aunque no estén obligadas a la consulta previa, sí están obligadas a construir un modelo de diálogo. Y ese modelo de diálogo intercultural es fundamental. Y esa es, por ejemplo, parte de la aplicación de los derechos humanos. Y ahí a mí, digamos, me preocupa mucho a veces cuando algunos sectores se apropian el lenguaje de los derechos humanos como si fuera exclusivamente de ellos, y no como una parte del desarrollo humano de cualquiera, no importa la orientación ideológica. Entonces, a veces estos diálogos se vuelven muy difíciles. Y entonces aparecen los diálogos regionales en lo étnico, aparecen los diálogos regionales en lo no étnico, que son todos los que son campesinos, productores de la tierra, habitantes de las regiones urbanas, de las zonas de operación de las empresas. Y además se nos empieza a olvidar que derechos humanos también tienen que ver con generación de condición de calidad de vida. Entonces, estos estándares empiezan a permitir una manera mucho más técnica de aproximarse más allá de esos elementos ideológicos para decir, oiga, nosotros somos actores locales o territoriales, ¿cómo podemos mejorar condiciones de calidad de vida en necesidades básicas insatisfechas? Temas de educación, en EBIs, educación, salud, servicios públicos, acueductos regionales, acueductos locales, y además temas de inclusión. Y los temas de inclusión entonces empiezan a ser no solamente los temas de inclusión de actores, digamos, beligerantes, sino la inclusión de verdad, la inclusión de género. Porque en las regiones, en Colombia hay machismo. Y uno tiene que empezar a romper eso. Y como las mujeres a veces se quedan, los hombres son los que llegan a dialogar, a negociar, y empieza uno a ver liderazgos de mujeres maravillosos.
Rafael, eso que estás diciendo además es una cosa que vivimos en Planeta Sostenible. No me siento autorizado para hablarlo, pero soy un fan y un feminista, y sé que Mónica Colín también comparte conmigo esa visión. Incluso creo que tenía una pregunta que hacerte, Mónica.
Sí, es que justamente cuando yo estaba escuchando todo el tema de los diferentes estándares, el tema justamente de también cómo se reporta, ¿no? Para hacer pues esta apertura y transparencia hacia los stakeholders, de lo que se están haciendo, porque sin duda se está haciendo mucho. Rafael, ¿tú crees que, porque ese es un, digamos que yo soy parte del sector minero desde Pavimentos Colombia, tenemos una parte de extracción y de transformación, entonces también formamos parte del sector minero? Y una pregunta que nos hacemos, por cierto, Víctor, en una red que se llama justamente Mujeres en Minas en Colombia, que tenemos y que hablamos de sostenibilidad, y que estamos, pues, digamos que esa es una red que existe en todo el mundo y que tenemos una red para Colombia y que trabajamos muchos temas, no solamente de género, sino de sostenibilidad. Y una gran discusión, Rafael, y yo sé que tú eres este experto que nos va a ayudar. ¿Cuál es la diferencia con este compromiso que tiene que ver desde arriba y la posibilidad de que realmente sea un tema transversal, como lo hemos mencionado, el tema de la sostenibilidad? El hecho de que dependa de una área, el tema de sostenibilidad, o dependan directamente desde presidencia. Te lo digo porque esa fue una discusión que hicimos al interior de la organización y determinamos que tanto la Dirección de Medio Ambiente como la de Sostenibilidad nos tenían que estar directamente, sin ser vicepresidencia ni gerencias, directamente dependiendo de la presidencia para poder manifestar públicamente este compromiso para nosotros.
Y esa pregunta me encanta, yo también la tenía, te la quería hacer, Rafael, porque hay una apuesta muy fuerte en subir este nivel, este rol de los líderes de sostenibilidad en las organizaciones. Y creo, y así comenzamos este programa, o sea, es o una persona que se contrata para hacer los reportes de sostenibilidad, que no tiene un contacto y que no tiene influencia en las decisiones de la organización, sabiendo que está teniendo en su cabeza el mapa de los reportes en toda su cabeza. ¿Cómo subir eso? Y es la pregunta de cierre, Rafael. Entonces, un poco corto, ya nos quedan 3 minutos. Para cerrar, ¿cuál es el rol de estos líderes y qué se necesita?
Definitivamente este es un tema transversal de la empresa. Por eso es modelo ESG. Por eso es gobernanza de la organización, temas sociales y temas ambientales. En ese sentido, tiene que estar desde arriba. Si ustedes ven todos los estándares, lo primero que exige es compromiso de la alta dirección. Entonces, esto tiene que estar desde arriba y comprometido y como objetivos estratégicos de la organización, así como el EBITDA, tiene que estar estos objetivos de desarrollo sostenible, igualito. Dos, el tema de género, además yo soy parte de Women in Mining, aunque no soy mujer, soy champion de Women in Mining en Colombia. Exacto, sí, Víctor Hugo también es champion y estoy absolutamente convencido de que la manera de que podamos generar un proceso de equilibrio es aumentar la participación de las mujeres desde abajo. Esto de romper el techo de cristal haciendo la ley de paridad en las juntas directivas y todo eso no va a funcionar si no tenemos también una masa que viene empujando desde abajo, que tenga la misma capacidad que tienen los hombres, igual, y que suban por todos los méritos y por todas las capacidades. Entonces, uno, participación de la mujer igualitaria, pero en igual condición en todas las áreas, no solamente en tema administrativo. En los temas operativos, ellas son capaces de manejar camiones, ellas son capaces de... Yo he visto mujeres con taladros en mina y mucho más hábiles, yo no soy capaz. Así que esto, la invitación es un tema transversal y que el tema de la sostenibilidad hoy en día, si la gente quiere responder a los retos que tiene el mercado mundial, tiene que estar en el nivel 1 de la operación, o sea, tiene que estar arriba. Desde la junta directiva o la asamblea de socios, etcétera. Y pues ojalá pudiéramos tener más tiempo para poder seguir conversando.
Pues sí, ya se nos acabó el tiempo. 60 minutos llenos de información, de contenidos, de conceptos que yo creo, estoy muy segura de que este programa es clave para un curso, en una especialización, para una maestría, porque estamos condensando o contando los estándares mineroenergéticos más importantes, y esto ya, pues, de verdad nos genera un gran paso a esta apuesta por el desarrollo sostenible desde el sector minería, para los que estamos aprendiendo y para que la gente le pierda el miedo. Ser sostenible no es de tener todo el conocimiento en la cabeza, y si no tengo a los especialistas, a los doctores, no puedo ser sostenible, ¿no? todos desde nuestras acciones, desde el compromiso de querer salvar el planeta y desde las acciones y la coherencia podemos trabajar por el cumplimiento de la Agenda 2030 y por tener negocios sostenibles, con comunidades sanas y con una biodiversidad también que podamos salvar. Víctor.
Solo gratitud, estamos ya sobre el tiempo, pero ha sido maravillosa esta conversación. Gracias por los mensajes, gracias por la generosidad y gracias por el ejemplo. Un abrazo a nuestros oyentes de Planeta Sostenible, hasta la próxima.
Gracias, Rafael Mateo, gracias, Mónica, y un abrazo a todos. Nos escuchamos en el próximo programa, que espero pasamos desde Nueva York. Un abrazo.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.